Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo cuál es tu consejo para nuestra vida y cómo utilizarlo, cómo producir las obras que tú hiciste en la eternidad pasada para que nosotros anduviéramos en ellas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete en todas esas cosas. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén. Bien. Seguimos en el estudio del libro Apocalipsis, estamos en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, por medio de Juan, enviando la carta a la iglesia de Filadelfia y ya culminando la carta. Esta es la sexta carta de siete cartas que escribe Juan para las diferentes iglesias. Y ya les he comentado anteriormente que estas iglesias son un patrón de lo que son las iglesias hoy en día. Estas siete iglesias son representativas de todas las iglesias que existen en la faz de la tierra en estos momentos, pero estos patrones dejan saber que es el comportamiento que tienen estas iglesias. Tienen cierta característica cada una de estas iglesias que las pone en estos patrones. No significa que sea un patrón, hay más patrones. Yo estoy seguro que esta iglesia, a pesar de ser pequeña, sigue el patrón de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia solamente tiene comendación, no tiene condenación. Es un grupo pequeño que está creciendo espiritualmente, se dedica al estudio intenso de la palabra de Dios y con los resultados que esto produce, vive su vida espiritual. Al culminar la carta a la iglesia de Filadelfia, le dice, vengo pronto. Este es nuestro Señor Jesucristo que está hablando a su iglesia. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esto es una parte importante, interesante del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos llegar a cierto nivel de crecimiento espiritual y de una forma u otra nosotros podemos perder lo que hemos alcanzado. Y les voy a explicar cómo funciona eso. ¿Cómo es que tú puedes perder lo que has alcanzado? Hay personas que comienzan con bastante auge y con deseo de conocer las cosas de Dios. Y está muy bien. Lo que pasa es que hay tropiezos en el mundo. Satanás tiene una organización formidable que está en contra de nosotros. No se ve. Son cosas invisibles que vienen en contra de nosotros. Pero tenemos el mundo con todo lo que ofrece el mundo. Una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta aquí en los Estados Unidos es que la televisión siempre te está vendiendo algo. Siempre te está incitando a tener algo que no tienes porque te lo mereces. Y te pone unas fotografías extraordinarias. Lo que hace es que tú quieras hacerlo. Recuérdense que en la televisión los que promueven esto son gente de dinero que le dan trabajo a psicólogos industriales. Los psicólogos industriales se encargan de saber cómo funciona el psuque, el alma del individuo. ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere? Eso ya está estudiado. No es asunto de un día. Esto viene a través de estudios prolongados de 50, 60, 70 años, donde ellos ponen un grupo de personas y saben cómo va esa persona a actuar cuando tú le das cierto estímulo. Si le das un estímulo, la persona va a quererlo. Eso lo aplican ellos para vender. Eso es parte de lo que hace el mundo. El mundo te ofrece muchas cosas. Que quieres un apartamento en Fiji si tienes mucho dinero. Hay para todos los niveles. A otro nivel, tienes caspa en el pelo. Tienes que ponerte cierta clase de champú para que se te quite la caspa. Porque si no, el sexo opuesto te va a ver y va a decir, guácala. Tú, claro, por agradar al sexo opuesto y para que te vea bonito, te vas a comprar eso para que se te quite. ¿Sí me explico? O sea, que crean el problema y después la necesidad de comprar lo que ellos quieren. Eso es parte del mundo, es parte de lo que ofrece el mundo, y el mundo está lleno de trampas, básicamente. Lo que pasa es que alguien está haciendo dinero con tu trabajo. Hay cosas que sí, en realidad, tienen valor, son buenas, que valen la pena, pero yo lo que les digo es que tenemos que ver el sistema en su totalidad. Después tenemos a Satanás y su organización, con la religión o con la filosofía. Hay diferentes clases de filosofía en el mundo. Una de las filosofías que tenemos hoy en día en los Estados Unidos parte del posmodernismo. El posmodernismo rechaza a Cristo, echa todo lo que viene de Cristo fuera y promueve el humanismo secular. En todas las escuelas de los Estados Unidos en este momento se está enseñando humanismo secular. Todo está centrado en el hombre, lo que puede ser el hombre sin Dios, básicamente. Y que las autoridades son creadas y le dan una cantidad de filosofías a la persona que la sacan de Dios y causan que sea egocentrista. Se centra en sí misma y no le importa lo demás, es lo que yo quiero y punto. No lo que Dios me dice. ¿Se dan cuenta? Ese es el sistema que Satanás utiliza. También está la carne. Formidable la carne porque la carne siempre quiere más. Nosotros normalmente tenemos necesidades humanas, como por ejemplo la necesidad de comer, la necesidad de dormir. Cuando tú tienes mucho sueño no vas a pensar en otra cosa sino en dormir. O sea, estás súper cansado, no quieres, aunque te ofrezcan, no quiero más, no puedo más. Aunque estés en una fiesta increíble, pero ya llevas mucho tiempo en la fiesta y ya estás agotado y no puedes, simplemente te tienes que acostar a dormir. O sea, tomas la decisión de retirarte para dormir. O tienes hambre. Si tienes hambre, no importa qué cosa estés haciendo, si tú tienes hambre, llega el pensamiento de la comida, llega tan rápido a tu memoria, a tu mente, porque el cuerpo te lo está pidiendo, que aunque estés haciendo cualquier cosa, tú vas a optar finalmente por hacerle caso a lo que te está pidiendo el cuerpo. Otro punto, si quieres ir al baño, si tú puedes estar haciendo lo máximo, si tienes que ir al baño, tienes que ir al baño, me explico. O sea, son necesidades que tiene el cuerpo humano. Lo mismo pasa con el sexo. El sexo es algo que los seres humanos tienen porque Dios se lo ha creado de esa manera. Dios quiere que haya unión entre hombre y mujer para que haya procreación. Y eso es parte de lo que Dios hace. Pero si se disparate, se sale de los límites que tiene que estar, se forma un desastre. Y eso siempre está exigiendo más y más y más. Yo les he dicho que es como el fuego que pide leña y leña y leña. Y mientras más leña le des al fuego, más leña quiere. Quiere seguir quemando y quemando y quemando. No importa todo lo que le pongas, él va a quemar todo lo que le des. No se acaba. Es inagotable. Esas son las tres cosas que tenemos en contra de nosotros. El mundo, Satanás y la carne. Cuando él dice, retén lo que tienes, se está refiriendo a que hay una serie de impedimentos en el mundo que te van a descarrilar. No porque tú simplemente los ves y entras un momentito en ellos, sino porque te agarran y te hacen perseguir otras cosas que la palabra de Dios, donde tienes lo mejor y lo máximo. Recuérdense que Dios a nosotros nos dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Esa es la garantía máxima que nosotros tenemos y la línea más rápida de un lugar a otro. La manera más rápida de obtener lo que tú quieres es seguir a Cristo, porque Él te conoce, Él te hizo, Él sabe cómo funcionas. Si los psicólogos industriales recién están aprendiendo acerca de la raza humana, imagínense lo que Dios conoce. Nos conoce completamente y Él sabe lo que nosotros necesitamos. El deseo de nosotros es seguir a Cristo y esperar en Él. Espera en el Señor, no te preocupes. Tú no vas a poder conseguir las cosas que Él tiene preparada para ti por tu propia cuenta. Y lo que Él tiene preparado para ti es maravilloso, maravilloso. Pero primero quiere ¿qué? Que tengas algo muy importante. Tienes que tener capacidad. Si no tienes capacidad, no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque lo vas a despreciar, lo vas a desechar. No lo vas a aquilatar. Va a ser algo que aunque sea muy maravilloso, pues tú como no lo entiendes, ahí lo echas a un lado, cuando era lo más bonito y lo más precioso que tenías. Lo primero que le hace es trabajar con nosotros para que tengamos la máxima capacidad para recibir las cosas que Él preparó de antemano para nosotros. Aquí lo que Él le dice a esta iglesia, con la cual no tiene condenación de ninguna clase, le dice, vengo pronto, retén lo que tienes. La palabra en el griego es krateo. Esta es la palabra que utiliza el griego, que significa agarrar, asirse, retener. En el presente activo imperativo, porque es una orden. Está en el presente, en el tiempo que le está hablando, le dice retén y se lo dice en el modo imperativo. Le está dando una orden a la iglesia. No le está dando la opción. Simplemente le dice retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Aquí tenemos la cláusula de incentivo que hemos estado hablando. Todos nosotros tenemos un incentivo adicional, como lo tienen los atletas, por ejemplo, haciendo la analogía del atletismo. Los atletas tienen el incentivo de que si hacen una buena función van a ganarse muchísimo más dinero en bonos, más de lo que se ganan con el salario normal. Para nosotros también lo tenemos. Esto también sucede con lo que es negocios. Los ejecutivos, últimamente han oído que los ejecutivos se pueden ganar 20, 30 millones de dólares. Tienen un salario básico de 2 millones de dólares, pero si la compañía funciona bien y hace mucho dinero, se pueden ganar 20, 30 millones de dólares adicionales. Ese es el incentivo para que tengan una mejor operación, para que ellos hagan lo posible, para que tengan el máximo rendimiento y la máxima cantidad de ganancias para la compañía. Aquí nos dice, agarra, retiene. En el presente imperativo, la segunda persona singular, tú. La segunda persona es tú, la iglesia. Enfatiza la acción continua y este es el procedimiento normal para la vida cristiana, de retener lo que hemos adquirido. Yo lo que voy a hacer es que le voy a explicar cómo es ese asunto, porque nosotros sabemos que si avanzamos, estamos viendo las bendiciones de Dios. Lo que ocurre muchas veces es que hay personas que reciben las bendiciones de Dios, que dicen, oye, esto es una maravilla, y se olvidan de dónde vienen las bendiciones. Pero Dios lo que permite es que se metan ahí, pero como son hijos de Dios, va a transcurrir un periodo de tiempo, y de repente lo que habías logrado, ¡para que se te viene abajo! Se te destruye la casa de cartas que habías construido con tu propia fuerza, separado de Dios, porque estabas en el camino. Y eso te hace recapacitar y decir, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo es posible que yo me haya ido por este lado cuando tengo a mi Señor por este lado? Nosotros no estábamos aquí para perseguir las cosas de este mundo. Nosotros estamos aquí para perseguir las cosas de Dios. Jesucristo no estuvo aquí para perseguir las cosas del mundo, lo quisieron hacer rey. ¿Se recuerdan del capítulo ese? Lo quisieron hacer rey. Y él dijo, no, yo no he venido aquí a eso, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo para tener el éxito rotundo que Él tuvo. Él es el vencedor y nos da la victoria a nosotros. Lo que tienes no es simplemente la doctrina abstracta, es la aplicación de esa doctrina a la vida. No es asunto de tener la información nada más para decir yo sé mucho y te puedo hablar mucho de las cosas que yo sé, ¿no? Entraña la idea de todo lo que haces en términos de aplicación de la doctrina bíblica a medida que creces y maduras. En el comienzo vamos a aplicar poco porque tenemos poco. Pero a medida que vamos madurando, vamos a aplicar más. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Creador. Es asunto de tiempo, a medida que vas madurando, vas haciendo más y te das cuenta de que estamos aquí para producir lo que Él quiere que produzcamos. Nos dice, reténlo y no permitas que nadie te descarrile con las artimañas engañosas del error. Eso es lo que el mundo ofrece. Te la pone muy bonita. Les voy a dar un ejemplo. A mi hija yo siempre le estoy hablando de estas cosas porque no quiero que la engañe. Quiero que ella esté al tanto, que pueda ver las cosas como son. Les voy a dar dos películas. Una se llama Avatar. ¿Ustedes vieron la película Avatar? ¿Cuál era el mensaje sublime o sublimal que tenía la película? La película es muy linda, está muy bien hecha, tiene una cantidad enorme de que con la computadora logran hacer unas figuras increíbles de una cantidad tremenda de acción. Pero dentro del mensaje sublime que hay es que ¿quién es el que está explotando el otro planeta? Los Estados Unidos. ¿Quiénes son los malvados? Los Marines. ¿Quiénes son los causantes de todas las desgracias? Las compañías grandes de los Estados Unidos. O sea, va en contra de los Estados Unidos. Ese es el sistema comunista que lo implica por todos lados para que las personas crean y se vayan en contra de su propio país. Cuando en estos momentos la Biblia nos deja saber que nosotros tenemos que ser patriotas. Si vivimos en este país, este es el país que nosotros amamos. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos aquí para defender este país, arriba con los Estados Unidos, no abajo con los Estados Unidos. Eso por un lado. Mi hija lo captó de paso. Por otro lado, hay una película en la cual hay un jugador de fútbol grandote y una niña que era cheerleader. Y en esto se cambian. Ella entra en él y él entra en ella. Se cambian el papel por dentro. O sea, pasa algo simultáneo. No sé cuál fue la causa de que ella tomara el cuerpo de él y él tomara el cuerpo de ella. Claro está que esto causa unas situaciones muy interesantes, porque aquí ves un hombre grandote, pero es la mujer, es ella la que está ahí, y recién está en este cuerpo y ella está, pues no sabe lo que hacer, y él, que es un buen hombre, ahora está en el cuerpo de la mujer. A ella lo van a ver ¿quién? Los hombres, y a él lo van a ver las mujeres. Él es ella y ella es él. Es una manera muy suave, muy sublime de presentar ¿qué? El homosexualismo y el lesbianismo, ¿se dan cuenta? O sea que es normal, es una manera muy sublime de entrarle, y es muy simpático, los sketches son muy cómicos, lo que sucede es muy cómico, pero son las artimañas engañosas del error, ¿se dan cuenta? Y si tú no sabes de la palabra de Dios, no sabes que hay una guerra invisible que está transcurriendo. Lo que quieren tumbar, recuérdense, hay cuatro pilares que Dios ha hecho en la faz de la tierra, y tienen que ver con la voluntad del hombre. Segundo es el matrimonio, después se encuentra la familia y después se encuentra la nación. Todo eso está diseñado por Dios para que la nación sea fuerte, poderosa y que la gente crezca y que la gente se mantenga bien. Son instituciones divinas. Todos los ataques que ustedes van a ver por las artimañas engañosas del error atacan a estas cuatro instituciones. Por un lado o por otro, si nosotros crecemos y conocemos la palabra de Dios, no nos dejamos engañar. Tú puedes ver el programa y te das cuenta. Es más, si conoces a Dios fuertemente, te va a molestar el programa, porque vas a ver cuál es la causa que va por debajo de todo eso. Hay que mantener las antenas paradas. La palabra de Dios no dice que seamos vigilantes en todo. Tenemos que tener la guardia siempre arriba, porque siempre vienen los ataques de diferentes lugares. Aquí nos dice, reténlo y no permitas que nadie te descarrile con las artimañas engañosas del error, con las cosas del mundo, con las filosofías, con las cosas normales del comercio, con todo lo que se interpone a tu crecimiento espiritual. Porque lo que tiene Él para nosotros es superior. ¿Y en qué manera? No solamente superior en calidad, sino eterno en calidad. Lo que Satanás te da es para aquí finito, temporal, terrenal, y se acaba cuando tú te vas, y con eso te destruye y te roba lo que Dios tenía para ti eternamente. Después de esto tenemos una cláusula de propósito en la narrativa de Apocalipsis 3:11. Eso comienza la cláusula de propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que nadie tome tu corona. Aquí vemos que Él le dice a la iglesia, vengo pronto, retén lo que tienes es la doctrina bíblica que has adquirido y la aplicación de la misma. La doctrina bíblica es la mente de Cristo. Recuérdense que somos el cuerpo y Él es la cabeza. Nosotros tenemos que ser alambrados con la cabeza para hacer la voluntad de nuestro Padre. Cuando la hacemos, las bendiciones vienen. No puedes parar las bendiciones que vienen de Dios. Y recuérdense cómo comienzan, con la paz y la tranquilidad. Te va a dar una paz extraordinaria que nunca has tenido. Una paz que te deja saber, oye, me estoy haciendo lo correcto. No importa lo que pase, yo estoy avanzando porque esto es lo que mi Dios quiere. Se mencionan tres diferentes clases de corona. En esto fue que culminamos la semana pasada. La corona de la rectitud, y esta es para el creyente que avanza a la madurez espiritual. El creyente que avanza a la madurez espiritual y madura, tiene una corona especial. Es la corona de la rectitud. ¿Quién es el recto? Jesucristo. ¿Se conoce el recto o el justo? Estas coronas son para la gloria de Cristo, señoras y señores. Cuando tú las tienes y llegas a la presencia del Todopoderoso, esas coronas son para Él. ¿Por qué? Porque solamente te las puedes dar si tú utilizas su palabra, su mente, la verdad absoluta para adquirirlas. Satanás no te las puede dar. Aquí tenemos que la rectitud es para el creyente que avanza a la madurez espiritual, y eso lo vemos en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Después tenemos la corona de la vida, que es para las personas que perseveran bajo la prueba en el camino hacia la madurez espiritual. Ahora, nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado con lujo de detalle, que si nosotros estamos avanzando hacia la madurez espiritual y somos probados, no por causa de nuestras concupiscencias, no por causa de nuestra persecución de las cosas del mundo, no por causa de la filosofía que nosotros podemos abrazar, porque eso ya sería látigo que viene de arriba para enderezarte, sino que recibes estas pruebas, estos exámenes, sin que te los merezcas, porque tú no estás persiguiendo las cosas del mundo, pero de repente te cayó el examen. Si te cae ese examen, esa es la prueba. Si tú pasas la prueba, no solamente llegas a la madurez espiritual, sino que también recibes la corona de la vida. La corona tiene que ver con una capacidad especial otorgada por Dios a los que están bajo fuertes pruebas. Incluso hay personas que tienen esta corona por el martiriologio o el martirio, o porque mueren a causa de Cristo, a causa del Evangelio. No se echan para atrás en las cosas del Evangelio, sino que ellos no niegan a Dios y hablan de eso. Son muy pocos los que tienen esa corona por el martirio, pero son muchos los que la obtienen a causa de las pruebas que les han venido a su vida. Y finalmente vemos la corona de la gloria. Esta es otorgada a los pastores y misioneros que son fieles en la comunicación de la palabra de Dios. En conexión con eso vimos a 1 de Pedro 5, del 2 al 4. Nosotros hemos sido llamados para comunicar la palabra de Dios, para alimentar a las ovejas. Esa es la vida del pastor, estudiar, estudiar, estudiar y dar oro, plata y piedras preciosas de la palabra de Dios a los hijos de Dios. Alimenta a las ovejas con las cosas mejores que existen. Y eso es lo que tiene que hacer el pastor. El pastor que no lo está haciendo no está glorificando a Dios y no recibe la corona de la gloria. La gloria es el reflejo de... ¿La gloria? ¿El reflejo de quién? De Cristo. Cuando el pastor enseña, tiene el reflejo de Cristo porque está haciendo la voluntad de su Señor. Ahí fue donde concluimos nosotros la semana pasada. Y ahora, en este asunto de vengo pronto para que nadie tome tu corona. Y lo que quiero hacer es explicarles qué significa eso, que nadie te tome tu corona. La implicación es que nosotros podemos perder las coronas y las recompensas una vez que las hemos adquirido. Ahí está el problema en potencia, en otras palabras. Siempre que estamos vivos tenemos la oportunidad de adquirirlas. Miren, estas son cosas que Dios nos garantiza a nosotros. Y Dios no puede mentir. Es imposible. En Él no hay sombra de variación ni mentira. Él es verdad absoluta. Es el camino a la verdad y la vida. Si Él no los dice, se cumple tal y cual como Él lo dice. El problema está en potencia y es el siguiente. Después de haber crecido hasta cierto nivel espiritual, la persona entonces, y habiendo calificado para recibir las recompensas, que lleguemos a ser descalificados. O sea que tú estás en el camino, pero de repente paraste, ya estabas en la vanguardia, estabas adelante. De repente hiciste así porque algo de este mundo te distrajo. Por lo general lo que te distrae en este mundo o te causa una felicidad momentánea, pero vas a ver que te causa disgustos grandes también. Y esas cosas que te causan disgustos grandes hacen que tú te fijes en las cosas esas, en vez de fijarte en Cristo. Nosotros tenemos que fijarnos en Cristo y no en las cosas del mundo. Él se encarga de estas cosas. Simplemente son exámenes para nosotros. Él tiene algo mejor y más grande para ti. En el pasado nosotros hemos estudiado que cuando caminamos por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos a producir frutos que Dios preparó de antemano. O sea, el bien divino. Ese es el fruto del Espíritu Santo y se distingue del fruto producido en la carne. El fruto producido en la carne es lo que produce el ser humano por su propia fuerza. separado de Dios. Pues yo lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, porque me siento bien hacerlo. Uno de los hombres millonarios de aquí de los Estados Unidos, Ted Turner se llama, ha dado, me parece que fueron 200 millones de dólares a los pobres en un periodo de tiempo. Lo hace separado de Dios porque no cree en Dios. O sea que es un hombre altruista. Lo que él está haciendo es filantropía. Filantropía es el amor al hermano. Y lo está haciendo bajo el poder de su propia convicción. Es laudible o laudable a los ojos del hombre. Tú dices, wow, qué bien, alguien está viendo a los pobres. Pero ante los ojos de Dios no cuenta, porque lo está haciendo en la carne, esa producción de Satanás. Eso es pintar el mundo de blanco. ¿Okay? La osamenta que hay aquí, todos los muertos, la está pintando de blanco para que se vea bonita. Estás ayudando al sistema cósmico, lo estás ayudando al sistema de Dios. Ahora, si lo haces en el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo por Dios, cuenta para Dios. Pero yo les voy a decir una cosa. El hombre que hace eso no lo está haciendo con el fin de ayudar a alimentar a la persona en el ámbito humano, nada más. Lo hace con el fin de alimentar a esa persona en el ámbito espiritual. Que conozca a Cristo, que se salve eternamente. Porque de otra manera es una hipocresía. ¿De qué sirve que tú ayudes y la persona se va al infierno eternamente, cuando puede ir al cielo si le das la información necesaria? Ese es el fruto del Espíritu que se distingue del fruto producido en la carne. Ahora, todas las personas pueden hacer bien humano en el poder de la carne. Todas, incluyendo los cristianos. Incluso pueden construir grandes iglesias, ministerios, evangelistas tremendos, pueden tener publicaciones que alcanzan un gran número de personas, pero si todo lo que es producido se hace en la carne, no cuenta para Dios. Dios no puede aceptar. El que está en la carne, dice la palabra de Dios, el que está en la carne no puede agradar a Dios. Esa producción que se hace cuando se llegue al tribunal de Cristo, se quema, como madera, heno u hojarasca. Algunas de estas instituciones gigantes que son muy morales, religiosas, en su orientación, pero no son bíblicos porque no tienen que ver nada con el Espíritu Santo y no tienen el valor eterno de ninguna clase. Todo lo que hacen es temporal y terrenal y lo que hacen es pintar el mundo de blanco. Ahora, el evangelio que predican no regresa vacío, porque si esas instituciones predican el evangelio, la persona se va a salvar porque oye el evangelio, porque el poder está en la palabra. Pero si lo hacen ellos en la carne, no les sirve para ellos. No cuenta en el tribunal de Cristo, no está para la gloria de Cristo. Solamente para la gloria de Cristo lo que está producido en el Espíritu por el hombre espiritual. Porque el hombre espiritual está siguiendo las instrucciones divinas para hacerlo. Entonces la gloria es para Cristo. Pero si tú sigues las instrucciones humanas, ¿para quién es la gloria? Para ti, para la institución humana. No tiene el valor que se representa. Lo que pasa es que allá afuera hay mucha religiosidad. El sistema religioso empuja la labor del hombre, empuja lo que va a hacer el hombre por Dios. Pero Dios ya tiene todo preparado. Él preparó todas las cosas de antemano para que anduviéramos en ellas. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús antes de la creación del mundo. Él puso todas las cosas, las bendiciones que tenía para nosotros en un fondo fiduciario y ese fondo fiduciario está en el nombre de Cristo. Y Cristo es el que distribuye estas cosas de acuerdo al conocimiento que tenemos de Él. ¿Se dan cuenta? Todo viene por Él. Nosotros no podemos inventar nada porque estamos haciendo lo que hacen los musulmanes, lo que hacen los hindúes, lo que hacen todas las religiones del mundo, que son antropocéntricas, se centran en el hombre. Y ellos son los que hacen la labor. Y sí, muy bueno y muy amables y muy querer, pero no tiene que ver nada con las cosas de Dios. Miren, la vida cristiana es una vida sobrenatural. Solamente es para los hijos de Dios. Solamente. Un incrédulo no puede hacer la vida cristiana, porque es una vida que está dirigida por el Espíritu Santo. No lo pueden hacer. Pueden tratar de duplicarlo, pueden tratar de falsificarlo como un falsificador de billetes de 100, que parece muy bonito, pero no sirve. Asimismo es este asunto de nuestra relación con Cristo y nuestra producción en Él. El asunto es que Dios Todopoderoso no le interesa que lo trates de impresionar con tus propias obras. Él no es impresionado con tus obras. Él es impresionado con la obediencia y la fidelidad que nosotros le tenemos a Él. Por eso debemos distinguir entre el bien humano y el bien divino. Y cualquier cosa que nosotros hacemos a medida que crecemos y está hecho bajo el poder del Espíritu Santo, siempre permanece. Fíjense en eso que les estoy diciendo, siempre permanece. Si nosotros lo que hacemos en el Espíritu Santo permanece, ¿por qué nos dice retén lo que tienes? Porque si ya hicimos la obra en el Espíritu Santo, siempre permanece. Correcto. Si llegas a cierto nivel espiritual, lo que hiciste hasta ese punto permanece. Pero una vez que te descarrilas, ya no permanece. No es que vas a perder lo que ya has hecho hasta el momento. Lo que se está hablando es de algo adicional, del incentivo adicional que es la corona. Nosotros somos recompensados en base de oro, plata y piedras preciosas que son producidas en el Espíritu Santo. Cuando venimos a la iglesia estamos atesorando lo máximo que se puede atesorar y lo que estamos atesorando es eterno. Eterno. si tú tienes esto, tienes los demás. Recuerden el Salomón que decía, busca primero la sabiduría. Él era el hombre más sabio. Lo primero que tenemos que tener nosotros es la sabiduría. Busca primero el conocimiento de Dios. Si lo tienes, tú puedes adquirir todo lo demás, ¿sí o no? Él te lo da. Si tú tienes todo el conocimiento que necesitas, ¿no puedes tú conseguir lo que tú quieres? Claro, así de simple. Y lo que te está diciendo Dios es que lo hace por medio de su palabra. Lo buscamos a Él. Somos recompensados en base al oro, plata y piedras preciosas que son producidas en el Espíritu Santo. Muy importante, toda nuestra producción es en el Espíritu. Pero en Hebreos, en el libro de Hebreos, tenemos advertencias serias a los creyentes que avanzan hasta cierto punto y después entran en una regresión espiritual. Se echan hacia atrás. Estos van a sufrir las consecuencias de esa regresión. Y este pasaje de Apocalipsis 3:11 que tenemos aquí, también nos deja saber lo mismo. Y el otro lugar donde lo vemos también es en 2 Juan 8. Fíjense lo que nos dice. Miren por ustedes mismos para que no pierdan las cosas que hemos trabajado, sino que reciban abundante recompensa. Lo dice de otra manera. Aquí lo está diciendo de una manera diferente. En otras palabras, la implicación en este pasaje es que si fracasamos, después de haber alcanzado cierto nivel de crecimiento espiritual y madurez, y después nos deslizamos, que a pesar de que la cantidad de nuestra producción permanece igual, en la regresión espiritual nosotros perdemos la capacidad para servir a Dios. ¿Oyeron eso? Vas a perder la capacidad para servir a Dios porque el mundo te ha retenido para que te estés fijando en el mundo. Ese es tu punto de vista. Perdemos la capacidad para la justicia y para la sabiduría. Nosotros también vamos a perder cualquiera de aquellas recompensas que hubiéramos podido ganar, cualquiera que sean. Es muy importante tener eso en mente. Perdemos las responsabilidades y los privilegios que nos hayan sido concedidos en el reino eterno debido a nuestro fracaso posterior. Él quiere que nosotros permanezcamos. Eso es parte, el lado opuesto de eso es permanece fiel. Simplemente te está diciendo lo que pasa si no permaneces fiel. Ahora, si tú amas a Dios, tú vas a permanecer fiel. A medida que lo vas conociendo, lo quieres más y más y quieres hacer lo que Él quiere. ¿Sí me explico? Pero existe la posibilidad de que esto pase porque está en la Biblia y el apóstol Pablo específicamente habla de esto. Y él se refiere a esto, por ejemplo, en 1 Corintios 9:24. Aquí estamos hablando del apóstol Pablo, que escribe 13 de las epístolas que se encuentran en la Biblia y quizás 14, incluyendo el libro de Hebreos. Fíjense ustedes lo que nos dice. La analogía que nos da es la del corredor en una competencia que se hacían en los Juegos, ya bien sean olímpicos, depende de la ciudad en que estaban estos Juegos. En Olimpia se llamaban los Juegos Olímpicos. En otras ciudades le ponían el nombre de las ciudades donde se hacían. Y él dice aquí, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, nos dice. Esto enfatiza la diligencia del creyente y que la meta no solo es la de estar en el cielo, sino de ser ganador. De ser ganador, ese es nuestro deseo. Muchas personas dicen, a mí no me importan esas recompensas, simplemente con el hecho de estar en el cielo me basta. Hay muchas personas que dicen eso. Pero el asunto es que a través de la perseverancia en el camino del Señor, nosotros glorificamos a Cristo y esas recompensas son para su gloria. ¿Oyeron eso? No es para tu gloria que vas a tener estas cosas, es para la gloria del Todopoderoso. Y ahí es donde está el asunto. Tú vas a glorificarlo. Mira, si tú te mantienes en el camino de Dios, nosotros vamos a estar en la sede de gobierno del milenio. Vamos a ser llamados a servirle al Todopoderoso como sacerdotes del Dios Altísimo. En el templo. Cuando hablamos del templo, en una teocracia estás hablando del centro de gobierno. Las personas que llegan a su madurez espiritual y mantienen la perseverancia y la fe van a estar con el Señor. Esos van a tener una serie de cosas increíbles, como el nombre del Señor forjados en su cabeza, el nombre de su ciudad. O sea, van a tener cosas que lo distinguen de otras personas y el rango tiene su privilegio. Y tiene un privilegio extraordinario. El asunto es que a través de la perseverancia en el camino del Señor, glorificamos a Cristo y esas recompensas son para su gloria. ¿Cómo glorificas a Cristo? Siguiendo su camino. ¿Cómo glorificas? Glorificar quiere decir ¿qué? Reflejar. ¿Cómo lo reflejas? Conociéndolo con su palabra en tu corazón. No todos tienen su palabra en tu corazón. Si tú la tienes, tú adquieres las nuevas normas y principios y tú actúas como Él. ¿Qué estás haciendo? Lo que hace Cristo, lo que hace tu Señor. Simplemente tú eres un ministro de lo que Él dice, un embajador de lo que Él dice, porque estás haciendo las cosas que Él quiere. Si no las obtenemos, no lo glorificamos. Si tú no quieres la palabra de Dios que te edifique y que cambie tus normas y principios por las normas y principios perfectas de Dios, tú no lo vas a glorificar. Nosotros estamos en esta tierra participando en este evento para ser ganadores, no perdedores. Nosotros queremos ser ganadores. Y para lograrlo, Dios provee todo lo necesario. No hay excusa porque Él ya ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. Tú persigue a Dios y Él te va a dar los deseos de tu corazón aquí en la tierra. Oigan lo que le estoy diciendo. Si desde joven tú estás persiguiendo a Dios, Él te va a dar los deseos de tu corazón. Tú te vas a llevar la mejor tajada. Tú vas a poder escoger lo mejor. ¿Me están oyendo? Tú vas a poder escoger lo mejor porque Él te está dando a ti información para que lo hagas. Y cuando tú abres la boca con la palabra de Dios, se van a quedar así atónitos y bueno, eso no se encuentra en ningún lugar. Mira, por ejemplo, un hombre sensato, un hombre que vale la pena, se encuentra una mujer que tiene la verdad absoluta en su mente y habla con la verdad, se queda atónito, se enamora locamente de esta persona porque sabe que tiene una persona que vale la pena, con la cual puede edificar. Muchas veces el hombre no quiere hacer nada porque no quiere edificar con la persona que está. No, después se divorcia de mí y me quita todo lo que tengo. Mejor no tengo nada, pues que se lleve lo que quede. Y si tienes hijos te fregaste, porque ahora no solamente te quita lo que tienes, sino lo que vas a ganarte en el futuro. Esa persona, si tiene las cosas de Dios, va a fijarse muy, pero muy bien. Y lo mismo la mujer con el hombre con la mujer. Te llevas lo mejor. Puedes edificar con lo que te llevas. Y después, bueno, la palabra nos dice, no te unas en yugo desigual. Si tú estás persiguiendo a Dios, busca una persona que persigue a Dios. No simplemente que se llama cristiano, sino que persigue a Dios, que quiere a Dios, que quiere conocerlo. Porque con eso puedes edificar todo lo que tú quieras. Y vas a tener un testimonio corporativo ante los ojos de Dios. Entre los dos y tu familia y todo lo demás. Si vamos a edificar una de las cosas más importantes que es la familia, persigue a Dios primero. Es la línea más recta, es la mejor manera de llegar al objetivo. La mejor, no hay otra. O lo puedes hacer a tu manera. Y ahí vas a cometer toda clase de errores pensando que estás haciendo lo que es correcto. Estás metiendo la pata y la estás metiendo la pata. Y a lo mejor cada vez que metes la pata te cuesta un hijo. Metiste 6 veces la pata, 6 hijos. De fulanito, menganito, parejanito y sudadito. Pues metí la pata mucho. Entonces, oye, ¿dónde está entonces después tu felicidad y tu tranquilidad? Dios puede hacer que las cosas operen para bien de todas maneras, pero estás ya donde estás, partiendo del punto donde estás, no a donde podías estar anteriormente. ¿Sí me explico? Ahora, Él te puede ser feliz de todas maneras. Yo les he dicho, si tú te cortas un dedo porque cometiste un error y te volaste el dedo, tú vas a poder ser feliz sin ese dedo. Dios te va a hacer feliz sin ese dedo. Pero ¿sabes qué? No vas a poder tener el uso de ese dedo más. Ya, eres feliz con los 9 dedos, pero con el 10º no eres feliz porque no existe. ¿Me explico? O sea que es muy importante que nosotros veamos las cosas de Dios para no cometer esos errores. Son errores que nos causan problemas a nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo este plan maravilloso que tienes para cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.